José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12. Estamos a 10 días de que debute España en el Mundial de Brasil. Ya saben, el 13 de junio frente a Holanda. Está la selección a menos de una hora de empezar el entrenamiento en Washington. Jugamos el sábado contra El Salvador. Enseguida conectamos con el equipo de enviados especiales, la avanzadilla de la cadena COPE en Brasil, que nos va a contar cómo está la selección y con un poco de fortuna hablar con un jugador de la selección antes de que se pongan a entrenar. Acaba de jugar Brasil. Le ha ganado 4-0 a Panamá. Ojo que Neymar se ha salido. Ha marcado el primer gol de falta, ha marcado también Alves, Hulk y Willian. Y Neymar ha dado una asistencia de tacón, ha estado muy participativo y está francamente bien, por lo menos en este partido. Neymar saliéndose en el día que se ha conocido que Hacienda estima que el Barcelona defraudó 9.200.000 euros en la contratación de este jugador, del brasileño Neymar. Es decir, que cometió delito. El juez Pablo Ruiz cita como imputado el próximo día 13 de junio, coincidiendo con el debut de la selección española en el Mundial de Brasil, al expresidente Sandro Rosell. Nos tiene que contar Manolo Oliveros los detalles de esta noticia que se ha conocido en el día de hoy. Noticias sobre Cristiano Ronaldo. Están transmitiendo los periodistas portugueses que están en la concentración de la selección portuguesa en New Jersey, en Estados Unidos, donde está concentrada la selección portuguesa, dos noticias sobre Cristiano. Las dos son importantes. La primera es que por primera vez está entrenándose en el césped con el resto de compañeros. Es la primera vez desde que se ha incorporado a la concentración de la selección portuguesa. Y la segunda, que Portugal ha dado a conocer la lesión de Cristiano. Dice que tiene dos, una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo y tendinitis rotuliana en la pierna izquierda. Las dos se conocían, pero esto es lo que está impidiendo a Cristiano Ronaldo entrenarse con normalidad. Le han diagnosticado entrenamiento, reposo por supuesto y entrenamiento en el campo. Y también ha informado de la lesión de Pepe, que es la misma que le impidió jugar la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid. A este le han dicho que de momento entrenamiento en el hotel. Tenemos que ir a Estados Unidos y que nos cuenten cómo está Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, el ganador de la décima, ha concedido una entrevista a Real Madrid Televisión. Ha dicho varias cosas, pero ha hablado del héroe de la décima, de Sergio Ramos. Dice que se le parece a una leyenda del fútbol italiano.
Nunca he comparado Maldini con un otro jugador. Creo que Sergio Ramos muy muy parecido a Maldini. Tiene la personalidad, la calidad técnica extraordinaria, la habilidad de ser un líder dentro del campo y fuera del campo, lo mismo que Maldini. En este momento pienso que es el mejor defensor del mundo.
Luego le escuchamos a Carlo Ancelotti, que ha dicho alguna cosa más. Fichajes del día. El Rayo ha hecho dos oficiales, Amaya, procedente del Betis, y Derrick Boateng, procedente del Fulham. Este jugador estuvo en el Getafe, ya en la Liga Española. Los dos son oficiales. Y el Valladolid, equipo de segunda, ya tiene entrenador. Había sonado y se ha concretado. Es Rubí. ¿Se acuerdan de ese entrenador que llevó Tito Vilanova al Barcelona cuando se puso malo Tito y llegó el Tata? Pues Rubí pasó a otras tareas. Pues ahora va a dirigir al Valladolid. Tenis, Roland Garros. Ha perdido Carla Suárez y ha perdido Garbiñe Muguruza. Se han quedado las dos a las puertas de semifinales, pero han estado muy cerca las dos. Y mañana es el día en el que a eso de las 4 de la tarde van a jugar Nadal y Ferrer por un puesto en las semifinales. Así que tendremos un español en semifinales. En la ACB ya conocemos el cuarto semifinalista. El rival del Real Madrid en semifinales va a ser el Unicaja, que ha ganado al Gran Canaria 79-60. Esta serie, el mejor de 5 partidos, empieza el próximo viernes. La otra semi, ya saben, es Barcelona-Valencia. Esta empieza el jueves. Y, por supuesto, es gran noticia en estos días, y lo va a ser durante muchos más, conexión con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Brasil.
Oh, Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky.
Estuvo anoche en el partido de las 12 el cantante de esta canción, De Vida, canción oficial del Mundial, y nos la dejó grabada. No es mentira, esta está ya más que grabada. Bueno, Ricky Martín, que estuvo y lo pasamos ayer francamente bien. Se le van los pies a Antonio Ruiz, que está aquí a mi lado, de un lado para otro. Él se va a Brasil, nos contará de allí un montón de cosas. El seguimiento especial de lo que
bueno,
toque.
De todo lo que nos España, de rivales, Brasil, Italia, Argentina, bueno, todo
de
lo
todo,
que...
todo, todo,
pesos pesados, ¿eh?
Peleas en las zonas mixtas. Bueno, conexión con Miguel Ángel Díaz, Hugo Ballester, que están ya con la selección española. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Aquí estamos en Washington, un ratito antes de que empiece el entrenamiento de la selección española, con uno que está en la lista. Ha sido noticia durante toda la semana, pero aquí está Juanfran Torres. Muy buenas.
Buenas.
Estamos. Ese tobillo está ya ok, ¿no?
Sí, está muy bien y poco a poco voy estando al 100% con el grupo. Y lo que he dicho, cuando el míster tenga que tirar de mí para sacar lo mejor de mí, lo va a tener.
¿Tenemos ya dorsal, el 5 de la Eurocopa?
Sí, el 5 nos dio suerte. No pude jugar en la Eurocopa y espero... sí jugar en este Mundial, pero ese número, ya te digo, es un honor llevarlo también porque lo llevaba anteriormente Carles Puyol.
Pues aquí está, el 5 de la Roja. Corro, te lo paso un instante antes de que empiecen un rato el entrenamiento de la selección.
Un campeón de liga. Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas. Qué bonito eso de campeón de liga.
Felicidades, por la incorporación a la selección. ¿Lo has sufrido mucho o qué?
Sí, la verdad que sí. Yo, no, sabes que soy un tipo sincero y he tenido una semana... complicada, porque cuando el día de la final estaba cojo, al día siguiente me molestaba mucho, pero bueno, los doctores me decían que no era nada grave, que poco a poco que fueran pasando los días me iba a recuperar, y el míster ha confiado en mí, así que lo único que puedo hacer es, cuando esté en el campo, responderle con buen juego y con lo mejor que llevo dentro.
¿Te has metido mucho los dedos esto en el tobillo que se dice, no? Para ver si se pone bien en los días previos.
Sí.
Te han hecho daño, ¿no?
Te han hecho daño, ¿no? Me han hecho de todo.
Está Antoñito aquí.
Bueno, sabes que yo lo aguanto, no te preocupes.
Sí, está Antoñito aquí que me dijo, si ves seguro, Juanfran.
Hombre, claro que sí. Si se lo ha merecido a alguien, Juanfran, si yo te... Además, día a día hemos hablado en mil viajes, joder, tranquilo, tío, que lo estás haciendo de fábula, tal. Él estaba siempre... y con esa cosita, pero joder, el año que ha hecho Juanfran...
Sí, pero ha sido la duda final, ¿era Juanfran o Carvajal? Bueno, ¿a que sí, Juanfran? Bueno.
Sí, pero bueno, es normal que Dani Carvajal ha hecho una grandísima temporada con el Madrid, es un grandísimo futbolista y bueno, está claro que si le preguntas a la gente, unos querrían a Dani, otros querrían a Juanfran, y eso es bueno, eso habla muy bien del fútbol español y de todos los grandes jugadores que yo creo que también se han quedado muchos sin venir, que podrían estar aquí perfectamente.
¿Has hablado con él? ¿Tiene buen rollo o no tiene relación?
No tengo relación, nunca he coincidido con él así.
¿Y
pero
escucha el que te dio la patada en la final, te ha llamado o no?
No, pues eso son cosas, nada, qué va, ni hace falta que me llame, eso es una cosa, son cosas de fútbol, yo para eso soy muy, lo que pasa en el campo se queda ahí, sin problema.
Oye, es tu tercer mundial, ¿no?
¿Cómo que tercer mundial?
Joder,
sí.
Ha jugado dos mundiales sub-20.
Dos mundiales y en uno perdimos la final contra Brasil. Y en el otro contra Argentina, en cuartos.
En el 2003 y en el 2005, ¿no?
Sí, tocará ganar este.
Claro, dice dos mundiales, que hay poca gente que haya jugado dos mundiales sub-20, ¿eh?
Sí, yo aparte lo jugué el primero, lo jugué con dos años menos. Y muy bien, estaba con Andrés, con Iniesta, con muchos, había muchos. Estaba Gaby con nosotros, estaba Sergio García, Gavilán, había un equipazo ahí.
Oye, vas como lateral derecho, pero como no va Navas... El otro día escribía Enrique Ortego en el Marca, dice, a lo mejor Juanfran es solución de extremo. ¿Sabes algo? ¿Te suena? ¿Puede ser? ¿Estás listo?
No he hablado nada con el míster, ni me ha transmitido nada sobre eso. Entonces, si tuviese que jugar más arriba, lo haría con la misma ilusión y las mismas ganas que lo hago cuando juego de lateral. Yo estoy aquí para ayudar a la selección en lo que haga falta y bueno, está claro que mi posición ideal Si te digo hace 4 años,
te iba a decir, ha sido extremo la vida, hermano.
Mi ideal es hacer al derecho.
Ha sido extremo toda la vida, no le
cambiando. Que vea cómo han cambiado las cosas.
Oye, casi todos...
Hace 4 años era un extremo de estos de... Claro. Que ni pasaba el centro campo para atrás, ¿eh?
De lo bueno.
Que casi todos los especialistas que siguen a la selección dicen, va a jugar a Azpilicueta de titular. ¿Lo intuyes así o dices, cuidado, a ver si voy a ser yo el titular?
No intuyo nada. Antes me han preguntado esta mañana, ¿no?, sobre el tema de si me veía titular o suplente. Y le he dicho que me veo con la confianza del míster. Si he venido aquí es porque confía en mí al 100%. Si tiene que jugar César, trabajaré para que el míster confíe más en mí. Y si tengo que jugar yo, daré lo mejor de mí. Si lo importante es que tengamos a la cabeza que es estamos todos, somos un grupo unido y aquí estamos para ayudar todos. Pero no estoy ni pensando si voy a ser titular o suplente.
Un par de ellas más. ¿Cómo está Diego Costa, que es tu tronco y le conoces? ¿Cómo está? Como él dice, ya estoy para jugar contra El Salvador, pero joder, él siempre quiere jugar.
Está,
y
hay que frenarlo un poco, el ímpetu que tiene. No, él está bien, yo lo veo muy bien, está entrenando con el equipo, está con muchas ganas, pero hay que tener paciencia poquito a poquito estos días, cuidarlo mucho, mimarlo mucho y saber que es un jugador muy importante. Si está él al 100%, va a ser un jugador muy importante para la selección y yo creo que lo va a estar sin problema. Oye. Así que yo lo veo bien, aparte Diego lo ves todo el día de buen humor y siempre con una sonrisa y siempre positivo.
Oye, Juanfran, ¿y tú cómo estás? Pues se te van todos los hermanos, macho, se te va Villa, se te va Thiago, parece que Felipe y Costa también se van a ir, macho, te van a dejar solo ahí.
El otro día me dice un amigo, pues si te van a ir todos, si te quieren, vais a quedar Gaby tú solos, ¿no? Y bueno, son cosas normales, que se hable tanto, después de la temporada que hemos hecho, de los grandes jugadores que tiene Atlético de Madrid, es normal que los grandes clubes quieran también llevarse a nuestros jugadores, pero que nuestros jugadores también sepan que estamos en un grande, en el Atlético, estamos compitiendo por ganar títulos todos los años, estamos haciendo historia con este club y ojalá todos o muchos de mis compañeros piensen eso y se quieran quedar aquí.
¿Y tú, todo esto del Arsenal, era verdad o nos lo hemos inventado?
No, la verdad que no ha habido oferta formal, ni hacia mí ni hacia el club. Yo sé que están interesados en mí y que soy un jugador de su agrado, pero yo no he dicho ni que no, ni que sí a nadie, ni el club tampoco. Lo único que he dicho es a mis representantes y a Miguel Ángel y al Presi que lo que más ilusión me hace es estar en el Atlético de Madrid y que más a gusto de aquí no estoy en ningún lado y más cerquita del míster. Yo es que estoy muy arraigado al míster, la verdad.
O sea que ya sois dos, Coque y tú, que habéis dicho que os queréis quedar. O sea que podemos hacer un equipo, ¿no?
Bueno, Coque, como si vienen por Coque y vienen con la cláusula y es una oportunidad muy buena para él, la verdad que le desearíamos lo mejor, pero ojalá tenga Coque conmigo y que sea nuestro capitán del Atleti muchos años también, que Coque la verdad que siente esta camiseta y es un jugador muy importante para Atlético Madrid.
¿Vale 60 kilos Coque o no?
¿Cómo?
Que si vale 60 kilos.
Sí, bueno, lo que vale un jugador es lo que paga el club por él. Luego todos tenemos nuestro punto de vista, si vale más, vale menos, yo pagaría más, yo pagaría menos. Pero realmente lo que vale es lo que paga el club por él. Y Coque es un grandísimo jugador. Para mí, presente y futuro de la selección, presente y futuro de Atlético de Madrid y de los mejores del mundo en su posición. Es que es normal que le quieran. Es que es muy bueno.
Oye, una más y te dejamos ya. Ha pasado mucho tiempo y estás en otro rollo ahora, pero ¿quieres decir algo de la final con el Madrid? ¿Qué te quedó? ¿Qué sentimiento te quedó?
Bueno, tristeza, sobre todo porque teníamos mucha ilusión en ganar nuestra primera Copa de Europa, pero a la vez cuando termina el partido me viene un sentimiento de que el fútbol nos debe algo y estoy convencido de que volveremos a jugar otra final de Champions con el Atlético de Madrid y que esta vez la ganaremos. Estoy convencidísimo, o sea, tengo ese pensamiento, nada más pitar el árbitro tengo ese pensamiento.
Me emociona, macho, déjalo, Juanfra, déjalo que me toca la piel, macho.
Que sí, no te digo que sea el año que viene, ¿eh? No me metas presión. ¿Eh? Oye. A lo mejor no es el año que viene, dentro de dos, dentro de tres, pero volveremos a estar ahí. Acuérdate.
Sí, yo tengo.
Ahí en la selección que es partido a partido también, ¿no? Llevaréis el partido a partido, ¿no?
Pues,
Pese a que cuanto más se han conseguido mejor, cuando han ido mejor las cosas es cuando se ha pensado partido a partido. Siempre que yo que recuerdo cuando era más pequeño o hace 10 años atrás, no, tenemos un equipazo, esta selección española gana hasta la final, y luego llegaban cuartos y nos quedábamos ahí a la mitad. Y yo creo que en el anterior Mundial o en las Eurocopas, que nadie contaba con nosotros, poco a poco íbamos partido a partido, jugando, ganando partidos, cogiendo confianza y demostrando la buena selección que somos, y nos han ido muy bien las cosas, así que partido a partido.
¿Estás listo para el partido con El Salvador o hay que esperar al de Holanda?
Sí, estoy listo.
Estás
sí,
listo, ¿no?
Sin problema.
Muy bien, Juanfran, mucha suerte, pásalo muy bien y que disfrutes mucho, ¿eh?
Te vas a salir, un abrazo, crack.
Un abrazo, señores. Adiós. Juanfran, lateral derecho de la selección y del Atlético de Madrid. Como dices, se han ejercitado esta mañana. Miguelito, ahora dentro de un rato hablamos, ¿no? Y me cuentas cómo es el inicio del entrenamiento allí en Washington para el partido contra la selección de El Salvador. ¿Y qué más quieres contar de lo que ha pasado durante el día? Que le voy a preguntar también a Hugo Ballester.
Bueno, esta mañana no estaba prevista, al menos no se nos informó en el día de ayer, pero por aquello de que el equipo se adecue lo antes posible al cambio de horario y demás, se han llevado a los futbolistas para realizar una suave sesión de entrenamiento, más que nada de estiramientos, en el estadio del DC United, donde vamos a asistir al entrenamiento que va a comenzar, si no hay retraso, a la 1 de la madrugada en la península, cuando sean aquí las 7 de la tarde. Y bueno, ya se escuchaba a Juanfran, que está bien, que atrás quedaron esas molestias en el tobillo, y ayer, aunque no a tope, evidentemente se nota que todavía no tiene toda la confianza y no está al 100%, pues ya ayer incluso junto a sus compañeros trabajó también Diego Costa, esta mañana también, así que bueno, podría llegar al partido contra Holanda. Vamos a ver cuál es la idea de Del Bosque, si forzar entre comillas o si esperar al partido contra Chile, pero parece que Costa podría estar para el debut contra los holandeses.
A ver cómo está el de Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corrochano? Hola a todos, muy buenas.
¿Cómo te ha recibido Washington?
Bien, me ha recibido bien. Un poquito de jet lag, un poquito de cansancio acumulado. Ya te lo contaba Miguelito, lo viene contando la sintonía de la cadena COPE, el plan de vuelo que fue en torno a unas 8 horas. A eso hay que añadir que yo iba de Valencia, la capital del país, y de ahí partíamos hacia territorio americano. Pero bien, nos ha recibido bien, cambiado de clima. Hemos empezado con la mañana sudorosa, con mucho sol. De repente ha caído una tormenta de agua en apenas una hora que nos ha empapado. Y ahora, de momento, también tranquilo, ya llegando a la tarde-noche.
Y el resto de seleccionados que hemos escuchado, Juanfran, creo que ha hablado esta mañana para vosotros también Cazorla, Santi Cazorla.
Sí, han comparecido los dos futbolistas, el lateral derecho del Atlético de Madrid, Juanfran, con el que hablabas anteriormente, y también el asturiano del Arsenal, el ganer Santi Cazorla, que ha venido a comentar pues el papel que va a tener aquí en la selección. Viene a sumar, sabe que parte desde el banquillo, pero espera tener minutos y siempre a disposición de Del Bosque. Ha hablado de futbolistas que estaban con el futuro incierto, con el futuro en el aire, y entre ellos uno de sus mejores amigos, Cesc Fàbregas, del que enseguida ha dicho que lo recuperaría para el Arsenal, pero parece que o apunta a Londres para el Chelsea o seguir en Barcelona. Y se le ha preguntado por las críticas a Cesc, si le va más la Premier que la Liga Española, y ha dicho que para nada, que es un grandísimo futbolista, pero que el problema de Cesc es que se le valora más fuera que dentro.
Bueno, yo con respecto a Cesc, yo no creo que haya una diferencia enorme en su rendimiento tanto en la Premier como en la Liga Española, ¿no? Yo creo que los números que ha hecho Cesc en el Barcelona son para mí espectaculares. Igual el único problema es que no se le valora lo mismo que en Inglaterra en ese sentido. Y bueno, no creo que haya diferencia para él, como te digo, ¿no? El haber jugado en el Barcelona, en el Arsenal, ha hecho unos números increíbles en los dos equipos y eso habla de que se ha adaptado perfectamente bien a las dos ligas, ¿no?
Muy bien, pues la selección instalada en Washington para el partido del sábado contra El Salvador, que es a las 10 de la noche, hora española. Y en unos minutos, Miguelito, nos cuentas cómo va el entrenamiento, a ver si va todo bien y están todos listos como parece en las últimas horas, ¿no?
Perfecto, llamamos ahora y vemos a ver si todos entrenan con normalidad, que en principio es lo previsto.
Un abrazo, Hugo, Miguelito, hasta ahora.
Hasta ahora.
Este es el inicio con la selección española. Lo siguiente en el partido de las 12 es el mercadeo, el calchomercato.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Estamos analizando la abdicación del rey, qué está pasando en España, el movimiento republicano, y les acabamos de dar el dato del paro registrado en mayo. Baja en 111.916 personas, un dato espléndido, pero mejor todavía el de la afiliación a la Seguridad Social, que ha aumentado en 198.000.
Escucha este miércoles a Ernesto Sainz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Oye, papá, ¿me dejas tu coche?
Sí, claro, hijo. Y tú no te preocupes si se raya. Y si le das un golpe aparcando, no pasa nada. Si un elefante se sienta encima, deja al pobre animal que se divierta. Ah, y si empiezan a caer meteoritos del cielo, ni lo muevas.
Hay momentos que tienes que aprovechar. Y el plan Pibe 5 es uno de ellos. Este mes tu Citroën C3 Tonic por 8.200 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
BBVA trae a León todo el espectáculo de la NBA. El 7 y 8 de junio, el Tour NBA 3X vuelve con la emoción del mejor básquet del mundo y actividades para todas las edades. Más información en blubbva.com. Esto es responder, apoyar tu pasión por el deporte. BBVA, adelante.
El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12. Con la primera y segunda equipación oficial de la selección española o con las camisetas, sudaderas y polos. Y hay mucho más para animar a tu selección. Gorras, gafas, llaveros, tazas, relojes, pulseras, jarras. Vive el Mundial con el Corte Inglés.
Buscamos jefa de planificación de viajes apetecibles por el mundo. No es necesario inglés, ni francés, ni alemán. No se requiere máster ni doctorado en nada. Se valorará tener compañía agradable.
Sueldazo del fin de semana de la ONCE. 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado cada fin de semana. Vivir tiene sueldo. ONCE. Vendedores ONCE, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Bueno, noticias y rumores. Noticias hay en Barcelona, también hay rumores, y rumores del mercado hay en todo el fútbol español. Saludo a la gente habitual del Tiempo de Opinión de esta casa en Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está aquí Antonio Ruiz, que también tiene sus cosas que apuntar, por supuesto.
Hola.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal Manolo?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ahora te preguntaré por la noticia del día, la noticia que afecta al club más directamente, uh-huh. Que es esa que ha hecho pública Hacienda, entendiendo como fraude los 9,2 millones de euros en el fichaje de Neymar y Rosell, que va a declarar como imputado, que es una noticia de calado, por supuesto, en Barcelona, pero que se venía siguiendo ya en los últimos tiempos. Pero antes os quería preguntar, sobre todo en las últimas noticias de mercado que están sucediendo en el fútbol español, esta especialmente de Cesc Fàbregas, que a mí os tengo que decir que me tiene bastante impresionado, ¿no? La decisión tan rotunda que hay en todos los sitios de que Cesc Fàbregas se va a marchar con el talento que entiendo yo que tiene en el Barcelona. Habéis contado algunas de las cosas, Miguel Rico ha contado alguna en las últimas horas. ¿Tenéis algo nuevo? Manolo Oliveros, te pregunto primero, ¿en COPE Barcelona sabemos algo nuevo sobre el futuro de Fàbregas?
No, en cuanto a noticias, se lo decía ayer Mundo Deportivo y lo publicaba después también en la página digital el propio Miguel Rico. No hay novedades. Como decíamos ayer, a Cesc no le queda otra que buscarse la vida. Lo hace Darren Dean en su nombre, que es su representante. Tras llegarle a Fàbregas, que Luis Enrique le contaría como uno más de la plantilla, es decir, no es imprescindible y se traspasa por parte del Barcelona, no pasaría absolutamente nada, así que le invitan o le obligan, dilo como quieras, le obligan entre comillas a buscarse equipo. Ante esto, si solo tiene una solución, ver el lado positivo, jugar en otro equipo donde se sienta valorado. Y a ver qué dice Luis Enrique, pero le ha llegado directamente a Cesc Fàbregas, que sería uno más de la plantilla y seguramente pues ve, lee, escucha, como decíamos ayer, y ante eso pues ordena a Darren Dean que le busque equipo.
Miguel, Emilio, Roberto, ¿sorprende que se hable tanto de que Cesc Fàbregas se va o lo entendéis como normal? Es cierto que uno de los jugadores más contestados por la grada en los últimos partidos fue Cesc Fàbregas y que a lo mejor en el global de toda su estancia en el Barcelona no es lo que se esperaba de él, a lo mejor. ¿Os sorprende o no? ¿Entendéis que se ponga ese cartel de transferible?
Yo creo que alguna noche habíamos comentado ya que era uno de los nombres que iba a estar en el escaparate del Barça. Está en una zona súper poblada del equipo, en el que además se incorpora algún jugador nuevo como Rafinha y alguno que quieren incorporar, que no sé si será Coque pagando 60 millones o Rakitic pagando la mitad o algo menos. Y efectivamente si va a seguir Xavi, todos los tiros apuntan a que ese es el que se va, y esa es una situación que conoce perfectamente él y que su agente ha negociado en la Premier, donde sin duda, como dice Cazorla, está mejor considerado que aquí. Y hasta donde sabemos nosotros, el Arsenal, que tiene una opción preferente de recompra, no piensa ejercerla, y la propuesta que tiene más firme y que está hablada con el Chelsea, con los agentes, con Mendes y compañía, que intervinieron en la operación, es la del Chelsea.
Yo realmente, una de las cosas que más flipo es en la frase esta de Manolo Oliveros, no porque la diga Manolo Oliveros, que es, va a ser uno más de la plantilla. Ya, claro, y va a ser uno más de la plantilla. ¿Qué significa va a ser uno más de la plantilla?
Pues bueno, entendemos ser... todos que no va a ser un tan trascendente.
Yo lo que creo, es que es posible que a lo mejor en el nuevo orden, por decirlo de alguna manera, del vestuario, del nuevo orden del Barça, del nuevo orden tal, todos, absolutamente todos, van a ser uno más de la plantilla, ¿no? Y en ese sentido, es muy probable que el mismo mensaje que se le ha mandado a Sés se le haya mandado a más de un futbolista del Barcelona.
Xavi, por ejemplo.
En estos momentos. Es decir, es posible que haya más de un futbolista del Barcelona que tenga el mensaje que nos decían a veces nuestros profesores más chulitos, o incluso nuestros jefes más chulitos, de vería con buenos ojos que, ¿no? Que a más de uno de nosotros, yo al menos tengo 62 años y lo he oído muchas veces eso, ¿no? Vería con buenos ojos que trataras de hacer tu trabajo bien, vería con buenos ojos que te buscaras equipo, ¿no? O sea, yo creo que eso está ocurriendo en el Barça, que el Barcelona, y supongo que la directiva, el director deportivo y el entrenador, no les importaría probablemente quedarse un año más o cumpliendo el contrato a algunos de estos jugadores, pero que verían con buenos ojos que apareciera algún Schalke 04 y arreglara la situación, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que pasa con Sés. Es evidente que si son ciertas las cifras que se manejan, que yo no las sé, no tengo ni idea, es una barbaridad de dinero, y probablemente entonces el Barcelona incluso hasta haga un buen negocio, ¿no? Y eso es así, pero insisto en que me parece flipante que estemos hablando de que es toda una alarma, todo un alarmismo el que sería un jugador más en la plantilla, porque entre otras razones yo creo que ha habido algunos jugadores, y no estoy mirando a Sés o no estoy hablando de Sés, que llevan algún tiempo eligiendo incluso los partidos donde juegan, ¿no?
Bueno, el Barça tiene que aprovechar que tiene mercado en Inglaterra, y bueno, por lo que parece, por lo de las cifras, y obviamente lo que dices tú de los mensajes, Emilio, lo que pasa es que el mensaje que le habrá llegado a Cés será más profundo que eso, o sea, que es que directamente...
No, es que más profundo que eso no hay, ¿eh?
Sí, no, pero yo creo que le habrá llegado que es más el 14 que uno de los 11.
Bueno, pues exactamente, ya está. Exactamente. Ya está. Entonces él ve lo que hay y dice, me voy. Y luego ya entramos en las cuestiones de gusto personal o de criterio de Luis Enrique. Me parece un muy buen jugador Cés. Entiendo su irregularidad, que es de esos jugadores que no acaban de conectar con la grada, que no les acaba de quedar bien el traje en definitiva, que empieza las temporadas muy bien, luego se apaga, luego vuelve, luego tal, incluso con algún gesto de displicencia. Bueno, no ha terminado de conectar en todos estos años, yo creo, con la grada. Sin embargo, presenta algunos números muy interesantes. Yo, por gusto mío, no lo vendería. O sea, yo no soy entrenador del Barcelona, y Luis Enrique llega con otro nuevo orden y otras nuevas ganas. Entonces el Barça hace bien en aprovechar que tiene muy buen cartel todavía en Inglaterra.
Y luego
Inglaterra,
hay que tener en cuenta la opinión del jugador, que aquí tampoco es que... O sea, ha sido, vamos a decir, la reencarnación del hijo pródigo. O sea, no ha tenido conexión con la gente, se le ha discutido desde el día que llegó por lo mucho que ha costado después de haberse ido, y ha tenido siempre dificultades, y luego como el rendimiento efectivamente ha sido irregular, empezando las temporadas muy bien y acabándolas muy flojito, pues ha llevado, vamos a decir, la ira de la grada en más de un partido, y es una situación incómoda que él quizás no le apetezca seguir viviendo, entre otras cosas pues porque es un futbolista que en Inglaterra se ha educado y se ha hecho mayor y se ha hecho futbolista profesional, y allí le he considerado de otra manera. Allí es mucho más que Sés.
Ha citado Miguel Rico, entre los nombres que están sonando mucho para el FC Barcelona, a Coque, que es una de las grandes revelaciones de esta temporada. Iñaki Espizua es su agente. Como no es muy habitual que los agentes entren en la radio y hay gente que lo hace, pues se lo agradezco un montón. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos hablado alguna ocasión. ¿Cuántos años Iñaki lleva siendo agente de futbolistas?
Pues unos cuantos años. Lo que pasa es que, ¿no?, creo que los protagonistas son ellos.
No, no, si te lo preguntaba porque te iba a decir que no te asusta a ti nada, ¿no? Que no te llama la atención. O sea, que si un día te levantas y ves en el periódico un par de portadas trascendentes, que no te alarmas, ¿no? Que no te llevas ningún susto porque sabes cómo funciona un poco esto, ¿no? Que no le das más trascendencia de la que tiene, ¿no?
Lo has definido muy bien. Hombre, la verdad es que a todo el mundo le agrada que hablen bien de un jugador al que tiene, lógicamente, vamos, pues el placer y, en fin, la satisfacción de poder representar, pero bueno, no le damos mayor importancia más que a las cosas que son oficiales, ¿no? Entonces, a nivel de medios de comunicación y más en estas fechas, pues salen cantidad de cosas que luego no tienen un destino final, con lo cual tampoco tiene demasiado sentido el coger y plantearse nada.
Así que, Iñaki, las preguntas son directas. La primera, ¿os ha llamado el Barcelona te ha dicho, nos interesa Coque?
No, yo no he tenido absolutamente ningún contacto con el Fútbol Club Barcelona, o sea, que por tanto, por eso te decía que poco puedo estimar una todo lo que voy leyendo de todos estos días, porque no ha habido nada directo.
¿Te ha llamado otro club que no sea el Barcelona?
Bueno, si te digo que no, te mentiría, pero bueno, yo siempre lo he remitido al Atlético de Madrid. Como sabéis, el chico tiene 4 años más de contrato con el Real Madrid, lógicamente yo me llevo al club.
¿El Manchester United, por ejemplo, te ha llamado?
Es igual, tampoco tengo que decir muchos nombres porque no quiero...
¿El Atlético de Madrid te ha llamado para ampliarle las condiciones a Coque?
Bueno, yo con el Atlético de Madrid tengo una relación extraordinaria con su consejero delegado y demás, y estamos permanentemente en contacto, no solamente en este tipo de situaciones, sino durante todo este tiempo atrás. Entonces, bueno, hablamos de muchísimas cosas, y entre ellas sí que os puedo decir que es un club absolutamente, vamos, que por lo menos con nosotros ha aportado siempre fenomenal, y en la medida que ha ido progresando el jugador y demás, muchas veces no ha habido ninguna necesidad de coger y llamarles para plantear ninguna revisión de contrato, sino que han dado ellos ese paso, sabedores un poquitito y reconociendo de alguna manera el nivel del jugador.
Eso te iba a decir, Corrochano, porque Iñaki, si no me equivoco, en el plazo de los últimos 6 meses le han movido el contrato 2 veces a Coque, atendiendo un poquito a lo que es Coque, atendiendo a su deseo de seguir en este club y teniendo el detalle que hay que tener con él, ¿no?
Bueno, en este plazo de 6 meses solamente hicimos una revisión de contrato, que fue en noviembre del año pasado, ¿de acuerdo? Pero vamos, sí que es cierto...
Pero digo las cantidades, ¿no?
No, cantidades no hemos modificado. Desde el mes de noviembre no hemos hecho ninguna modificación, ¿eh?
¿Y crees que va a pasar este verano por lo que está reclamando el futbolista a nivel internacional, ¿no? Que todo el mundo habla bien de él, que no es que sea una obligación del Atlético, sino a lo mejor pues el trabajo bien hecho, ¿no? Pagar el trabajo bien hecho.
Bueno, indudablemente yo creo que el club en ese sentido y demás, si quiere conservar lógicamente a los jugadores más importantes, tiene que adecuarse de alguna manera también, vuelvo a insistir, a su rendimiento ya no solamente a nivel individual, sino que luego todo eso viene constatado también lógicamente por los logros que se consiguen, y este ha sido un año absolutamente extraordinario del Atlético de Madrid, y como tal lógicamente el club tiene que hacer un esfuerzo también para actualizar lógicamente determinados contratos, ¿no? O sea que entra dentro de lo normal, de la gestión normal.
Iñaki, esta afirmación tan tajante de Coque el día que presentó su campus, yo quiero quedarme aquí, ¿es un convencimiento pleno del futbolista ante cualquier oferta que se le ponga encima de la mesa?
Bueno, yo creo que es absolutamente lógica de una persona que solamente ha vivido Atlético de Madrid en todo su periodo de formación hasta llegar al primer equipo, ¿no? Yo creo que el sentimiento que tiene él para con ese club es tremendamente fuerte, y lo que ocurre es que nunca se sabe, ¿no? Pero desde luego el pensamiento de él y demás, pues lógicamente no nos hace pensar en otra cosa. Yo estos días en contacto con él, ahora mismo está absolutamente centrado con el tema de la selección, terriblemente ilusionado en su primera convocatoria y lógicamente con 22 años tener la posibilidad de acudir a un mundial, y ahora pues indudablemente también con la responsabilidad de ser útil para la propia selección española, ¿no?
¿Las cifras que aparecen sobre su coste son acertadas, esos 60 millones de euros?
Sí, eso no te voy a descubrir nada, porque eso también tenéis una cierta habilidad para enteraros de este tipo de cosas, pero yo lo he visto publicado ya desde hace unos cuantos meses y demás, ¿no? O sea que ahora lo único que os puedo decir es que efectivamente es cierta, ¿no?
Iñaki, ¿la intención es quedarse en el Atlético?
Lo hablas por nuestra parte. Yo desde luego creo que en el alero siempre está, más allá de la voluntad del jugador, que indudablemente sabe el club a día de hoy y además cuál es nuestro pensamiento, yo creo que depende también un poco del club, ¿no? En un momento determinado, a la hora de darle el sometimiento de un jugador franquicia y ponerlo en el mercado, o bien de como he leído yo en estos días y demás también a Miguel Ángel, en el sentido de que es un jugador pues por el cual no van a escuchar oferta ninguna, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no?
Pero si vienen con la cláusula, Iñaki.
Hombre, no hay nada que hacer.
Sí. Ah, pero no, hombre, si viene con la cláusula, hombre, pues depende de la del jugador. Si el jugador dice evidentemente que no y que quiere seguir con el Atlético de Madrid y demás, y tampoco lo va a estar repitiendo un día sí y otro también, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver. Pero como no se ha dado esa circunstancia, a mí no me gusta hablar de memoria ni de cosas que se puedan comentar y demás. Solamente, vuelvo a insistir, me hago cargo de las... o hago caso de las cosas que se oficializan, ¿no?
Sí, nadie de esos clubes que han podido llamar han dicho pagamos los 60, han dicho negociamos o pagamos los 60, ¿os ha dicho algún club o no?
Yo me imagino, yo como todo eso lo siempre, lo como os he dicho con anterioridad, lo desvío hacia el club y demás, yo me imagino que más que menos, sabiendo evidentemente el valor que tiene el jugador en este momento en cuanto a su cláusula, me imagino que intentará en un momento determinado, si verdaderamente está interesado en la contratación de Coque en este caso, pues de hablar con el club, de negociar con él y de rebajar, digamos, cantidades. Pero vuelvo a repetir que no es mi cometido es, lógicamente, darle opinión al jugador cuando a mí me pide opinión, ¿no?, con respecto a tomar una toma de decisión tan importante como esta, y ahí estaremos, no, dando la cara siempre.
Está muy de moda, ¿eh, Coque?
Bueno, me parece que se lo ha ganado, sí, lo ha ganado a pulso, ¿no? Es un chico con una mentalidad bestial, es un chico que bueno, con una autoconfianza y una exigencia para consigo mismo y demás muy grande, y sobre todo pues terriblemente una persona que todo lo que representa, digamos, compromiso y demás va por delante en su vida, con lo cual eso lo traslada también exactamente lo mismo al mundo profesional.
Iñaki Espizua, agente entre otros de Coque, jugador de moda del fútbol español y que está con la selección española camino de intentar el segundo Mundial de España. Gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Un placer para todos.
Hasta luego. ¿Os consta algo sobre el interés del Barcelona sobre Coque?
No, yo lo primero que quiero decir es que a Iñaki se le ha escapado... que Coque tiene contrato 4 años más con el Real Madrid, supongo.
Sí. No quería decir nada porque era evidente, ¿no?
Que le ha traicionado el momento. Y
sí,
no,
porque lleva jugadores también del Madrid.
Y no el subconsciente, exacto.
Bueno, que...
Yo creo que es un jugador que le interesa, pero sé lo que sabe todo el mundo y particularmente lo que cuenta Antonio, que tiene en ese sentido toda la credibilidad, que el Atlético de Madrid no negocia por Coque, que el que le quiera tiene que poner 60 millones de euros en la mesa y que mientras
masiva.
Exactamente, sí. Y mientras no se demuestre lo contrario, el jugador insiste una y otra vez en que no se quiere ir del Atlético de Madrid. Por lo tanto, me parece demasiado caro para cualquier club pagar 60 millones por un jugador que prefiere estar en otro.
Ya, lo que pasa es que, bueno, primero que entiendo por qué se pone en la radio Iñaki, evidentemente, después de oírle hablar, entiendo perfectamente porque es un hombre de un representante que. Que
no le des palos encima de que se pone.
No,
pero si lo ha hecho muy bien.
No, por eso lo digo. Por eso lo digo. No, lo digo estrictamente por eso. Después, en el tema este de negociaciones y de cláusulas y tal, supongo, no lo digo por
está
el Barça.
Escuchando otro agente y es de los trascendentes del fútbol español. A ver qué dices.
Sí, a ver si me pongo a temblar. A ver. No, lo que digo es que, claro, muchas veces el tema este de la cláusula es una cosa estupenda. No digo que sea una cosa simbólica, evidentemente, pero todo el mundo sabe que con el dinero determinado que ganan determinados futbolistas en determinados clubs, si el club que lo quiere se acerca y le ofrece un pastón de ficha tremendo, pues ya tenemos el lío.
Sí, claro.
Porque entonces, esa es una tentación que después el lío lo tiene el agente, lo tiene el jugador y lo tiene el club al que pertenece. Porque toda da la sensación de que el dinero es para el futbolista, pero el club no quiere pagar los 60 millones, o los 80, o los 100, o los 50, y se monta todo, ayudado por nosotros, evidentemente, de el jugador dice que quiere pedir, que a ver que sí, que ¿me entiendes? Y al final, pues acaba sacándole un pastón tremendo al club donde está y punto.
Luego, al chico o al representante puede no haberle llamado al Barça, no lo ha dicho y hay que creerle.
Pero es que además está prohibido porque tiene contrato 4 años. Pero, o sea, ya, que me parece que solo pueden hablar cuando les falta 6 meses del último contrato.
Pero el Barça sí puede haber llamado al Atlético de Madrid, por lo menos a preguntar, y a mí me parece que esa llamada sí se ha producido.
Bueno, escucha esta conversación final, Manolo García Aquilón, que para mí es el agente con más trascendencia en el fútbol español, no solo español, sino con penetración en el mercado internacional. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos atiende habitualmente en los periodos de mercado.
Y es más veterano, es más veterano.
Tiene redes por toda Europa, que conoce cómo está el mercado. Le llamamos siempre y, bueno, rascamos en algunas cosas, que nos cuente también cómo está el panorama. Primero te pregunto, Manolo, que cómo está el mercado, cómo es el mercado este verano. ¿Se va a mover mucho o poquito?
Yo creo que está un poquito más en auge que hace un año.
¿Brotes verdes? ¿Ves brotes verdes?
Sí, se ve que hay cierta animación y que los clubes se han estabilizado un poquito económicamente y ya en la capacidad que tienen financiera están moviéndose con más alegría que hace un año o dos.
¿Esperas grandes traspasos de muchos millones? O sea, cosas como la de Bale, Neymar, ¿esperas o no?
Hombre, no sé si la cuantía esa será normal, no es fácil. Ese tipo de traspasos son muy muy pocos y además muy muy contados. Lo que sí creo es que va a haber mayor número de transferencias de jugadores posiblemente, y desde luego que hay una serie de equipos que están obligados para estar en la élite a reforzar las plantillas.
¿Te crees todo esto que se está hablando del Chelsea, de que viene a saltar la banca del Atlético de Madrid?
No sé exactamente si vendrá a saltar la banca. Lo que sí estoy convencido es que todos los equipos necesitan una regeneración deportiva en sus plantillas, y el Chelsea no es una excepción. Hay una serie de jugadores que acaban ciclo, desgraciadamente por edad o por vencimiento de contratos, y va a estar abocado a hacer por lo menos 4 o 5 incorporaciones.
Me parece recordar que cuando en estas conversaciones que hemos tenido dijiste que el único jugador extranjero que llevabas tú era Felipe Luis. ¿A Felipe le sigues llevando o no?
Sí, hemos hecho las gestiones últimas con él hasta el último momento.
¿Sí?
Es el único jugador extranjero con el que tengo relación profesional.
¿Y lo ha hecho ya con el Chelsea o qué?
No, no ha hecho nada porque no se ha presentado ninguna propuesta.
A lo mejor no hace falta, ¿no, Manolo? Porque si se acogen a la cláusula, pagan la cláusula y punto, ¿no?
Bueno, el procedimiento puede ser efectivamente hacer efectivo el importe de la cláusula siempre que el club, digamos, que tiene los actuales derechos federativos, está conforme. Si acepta el pago en nombre del jugador, el jugador, para pagar un dinero neto, tendría una dificultad, y es que tendría que elevar a bruto ese importe, y tendría posiblemente, desde el punto de vista fiscal, un mayor importe económico del IRPF que se debería pagar.
O sea, que dices que Felipe Luis no tiene nada del Chelsea. Si está en los papeles, todo el mundo dice que va al Chelsea. Incluido nosotros.
Lo que digo que formalmente el Atlético de Madrid, a mí me consta en este momento, hace 3 horas, que no tenía ninguna propuesta formal, ni por escrito ni verbal.
Claro, eso es otra cosa.
No
una
tiene
cosa,
que ver.
Una cosa es que el jugador le interese y tenga un acuerdo con el club, en este caso el Chelsea. Otra cosa es que el Chelsea se haya puesto en contacto para formalizar todo eso con, insisto, yo creo que 24 millones de euros, que es la cláusula, ¿no, Manolo?
No, es 25.
25, bueno, pues 25 para el Chelsea, que se está rearmando, como dice Manolo García Aquilón, y que está dispuesto a pagar 40 por Diego Costa, por 25 por Felipe, es una ganga. Es una ganga con el año que ha hecho Felipe Luis, vamos.
Sí, desde luego, es sorprendente que no haya ido al Mundial, Manolo, porque ha hecho una temporada extraordinaria.
Sí, la verdad que por los méritos deportivos que ha hecho el jugador, obligatoriamente tenía que estar en el Mundial. Imagino que habrá algún tipo de motivo que le lleva al entrenador de Brasil a no convocarle. No creo que sea deportivo, porque la verdad que por rendimiento, desde un punto de vista objetivo, se ha ganado con creces estar ahí.
De sobra.
Manolo, de los que tienes tú en el Atlético de Madrid, que es el equipo de moda del año, creo que tienes a Gaby y a Mario Suárez.
Uh-huh.
¿Estos dos tienen alguna oferta? Como tiene todo el mundo del Atlético oferta, ¿tienen oferta estos dos o no?
Pues la verdad es que Gaby no se ha planteado salir del Atlético de Madrid, al contrario, quiere incluso continuar más años, y es un chico que ha vuelto aquí después de un esfuerzo terrible de su estancia en Zaragoza. Yo estoy seguro que en aquel momento, cuando lo veía, mucha gente no le ilusionaba la vuelta de Gaby. Yo estaba seguro que era un fichaje de bajo coste y de alto rendimiento, y el tiempo quita esas dudas con la actuación que ha tenido, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya seguido la trayectoria de Gaby está cosechando el esfuerzo, la capacidad y la dedicación a su profesión y el alto nivel que tiene él.
¿Y Mario? ¿Mario de Italia?
Del Nápoles.
Mario, bueno, si cada jugador que llevo yo se asocia al Nápoles, pues es una forma muy poco real de hacer las cosas. Yo tengo muchos jugadores que unos están en el Real Madrid, otros están en el Atlético de Madrid, otros están en el Málaga, otros están en el Nápoles, otros están en el City. Quiero decir que sistemáticamente no tiene por qué cualquier jugador que lleve ir al Nápoles, que haya ido circunstancialmente el año pasado al Viol y Callejón, no indica que todos los jugadores, porque este año han estado todo el año la prensa italiana, va Arbeloa, va Javi García, va Mario Suárez, va no sé quién. O sea, me parece, pues luego, bueno, es tirar al bulto, y si mato a alguno, pues mato.
¿Pero tiene algo de Italia, del Inter que se ha hablado, de algún equipo o no?
Mario tiene, concita el interés, despierta el interés de varios equipos, entre ellos alguno de Inglaterra y alguno de Italia, eso está claro. Pero es una situación que no se ha planteado todavía, y por tanto una situación que no se ha planteado no se puede evaluar.
¿Tú crees que se queda Mario, Manolo, o que le interesa cambiar de aire?
Yo creo que Mario es un grandísimo jugador que también podría estar en el Mundial perfectamente, por capacidad y por juego. Tuvo un arranque de liga muy bueno, tuvo la fatalidad de una lesión. Cuando se recuperó la lesión, yo creo que ha alcanzado un nivel altísimo. El último partido que juega él es en Stamford Bridge, y si alguno no se acuerda del partido, que lo visione y saca la conclusión de qué nivel tenía. Para mí tiene un nivel de selección, pero bueno, yo no soy ni entrenador, ni soy el entrenador, ni tengo que tomar esas decisiones, y no tengo que tomar decisiones en cuanto a su carrera de conformidad con él. Y lo que sí puedo decir, que el que tenga cualquier duda, que vuelva a visionar el partido y después se contesta solo el nivel que tenía.
Manolo, ya termina en el Atlético, ¿no?
Bueno, ya está, ahora mismo se está negociando, se está hablando para una posible transferencia, y hay conversaciones entre los clubes, y eso, cuando ellos cierren las circunstancias, después entrará en lista la situación de él.
Oye, trae porteros, que Diego López se queda en el Madrid.
Tiene 3 años más de contrato. ¿Sí? Y su voluntad, su intención inicial es permanecer ahí.
¿Y no le asusta la competencia directa con Casillas, me imagino, no?
Yo creo que después de año y medio soportando una situación de tensión, creo que extrema, ha demostrado que tiene capacidad para soportar situaciones difíciles. No se ha descompuesto ni como persona ni como futbolista nunca. Sus manifestaciones de cara a vosotros y de cara al grupo están ahí, se contestan solas. Y luego su capacidad de aguantar la tensión en el puesto, después de liga y media, de jugar todos los partidos de liga, y, o sea, dos competiciones, una media temporada y otra entera, si analizamos en el conjunto de los 40 y tantos partidos, el 90% los ha hecho a altísimo nivel y no ha tenido errores de bulto ni errores feos. O sea, yo creo que eso también responde a todo.
¿Lo ha pasado mal o qué?
Hombre, a nadie nos gusta que antes de empezar un trabajo ya nos estén cuestionando. Yo creo que a ninguno en nuestra profesión nos gusta que se nos juzgue sobre situaciones que se han producido, no sobre situaciones hipotéticas de pensamiento o de criterios personales y subjetivos. A partir de ahí, él es un hombre público, es un hombre que está en un trabajo, que está sometido permanentemente a la fiscalización de su actuación, y él lo soporta. Creo que ha demostrado mucha entereza. Es muy difícil la tensión que le ha aguantado, con la entereza y con la posibilidad que ha aguantado, y yo creo que eso le define como profesional y como persona.
La verdad es que no tiene un potro malo, Manolo, en la llegada, ¿eh? Tienes una cuadra buena, ¿eh?
Ay,
Manolo,
escucha, Arbeloa que ha terminado, y Arbeloa se queda en el Madrid, ¿no?
Sí, Arbeloa tiene 2 años más de contrato, y su intención es recuperar su alto nivel físico, que él tiene una gran condición física y una gran condición táctica, y es un jugador útil, seguro, volverá a ser un jugador muy útil al Real Madrid.
En Barcelona no le preguntáis si... Bueno, ya es que como han elegido a Bravo, ya Reina no, ¿no?
Bueno, el Barcelona tiene todo su derecho a elegir las piezas que necesite para su equipo, y si han elegido a Bravo, pues sus motivos tendrán. Han fichado dos porteros. Han elegido, por ejemplo, como complemento de Ter Stegen a Bravo. Imagino que ellos lo tienen claro.
¿Qué ha pasado ahí, Manolo? ¿Por qué Reina? Reina ha estado en un momento muy cerca de volver.
Sí, hubo un momento que es cierto que estuvo prácticamente a muy poca distancia, pero después no sé los motivos porque ha llevado a que estar tan poca distancia a que no esté ahí. No es una cosa que me preocupa. Él tiene 2 años más de contrato con Liverpool. Ha hecho una temporada muy importante en Nápoles, sigue en la selección, va por 130 convocatorias en la selección, eso no es cosa de un día, y su conducta personal y profesional está vista a todo el mundo.
¿Vuelve al Liverpool o qué?
Lógicamente.
Sí, es del Liverpool, pero ¿se va a quedar ahí en el Liverpool?
No lo sabemos. Primero, lógicamente, hay que hablar con el club que tiene la titularidad, los derechos federativos del jugador, y a partir de ahí haremos lo que tengamos que es más correcto para su carrera profesional y para su propia.
Oye, Manolo, ¿y en el Atlético de Madrid no se ha podido cruzar nunca o no se ha cruzado en el camino de Reina, que seguramente a él también le apetecería?
Bueno, parece que ha habido pues un cierto interés, pero la verdad es que tampoco se ha concretado. No sé si porque aquí ha habido un portero que estos 3 últimos años que ha marcado un altísimo nivel y que es incuestionable, que ha sido Courtois. Y no sé si es que el club alberga la posibilidad de que continúe en la relación de trato profesional que tienen permanente con el Chelsea. Y por tanto desconozco si eso es un freno, no ha sido un freno. Y en cualquier caso no se ha llegado a concretar nada. Interés había y simpatía por ambas partes también, pero no ha matado.
Muy bien, ¿tenéis algo para Manolo o le dejamos descansar? Una cosa más, algún nombre. Tiene muchos, ¿eh? Algunos nos habremos dejado. Ninguno, ¿no?
Yo coincidí con Manolo, él ha vivido 2 finales, una muy buena en Barcelona, en la Liga, y otra malísima en Lisboa. Manolo, me acuerdo que coincidimos y hablamos, la de Lisboa, tremenda, ¿no? Que ibas ahí con tu familia también, como un Atlético más.
Porque Manolo era Atlético,
¿eh? Claro, y vaya decepción, ¿no?
Bueno, pues como yo dije Antonio, tengo simpatía por el Atlético de Madrid, y ocultar las cosas es mentira, a mí no me gusta mentir, pero tengo que dejar claro, como siempre he dicho, que a mí me prioriza primero el tema de mis jugadores, que quiero que jueguen bien y sobre todo que no se lesionen, como son como 2 hechos fundamentales. A partir de ahí, esa es mi dedicación máxima, y luego pues tengo mis simpatías como todo el mundo, pero tengo el respeto por todos los clubes, porque es absurdo tener fobias a ningún club, porque uno puede tener simpatías por unas ciertas gustos o cuestiones, pero el que tiene fobias es que tiene pues una actuación poco normal, y yo creo que hay que ser normales en la vida y no tener ningún tipo de fobia.
Muy bien, Manolo García Quilón, uno de los representantes con más calado en el fútbol europeo. Que un abrazo y gracias por atendernos como siempre. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Ni os mováis, que os pregunto por lo de Hacienda, Neymar y el Barcelona.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.